Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía y hasta ahora volvemos a salir a la calle para preocuparnos por las preocupaciones de los vecinos. Y Gloria esta mañana estaba con los del número 143 de la calle Alcalá. Ya saben que ayer se demolió un solar, un edificio, ha quedado un solar y resultaron afectados los vecinos del inmueble colindante. Afortunadamente han podido regresar a sus viviendas. Este caso, Gloria, parece que tiene peor solución porque hablamos de un edificio de Libima construido en los años 70 que, bueno, pues poco a poco, por el paso del tiempo, se ha ido deteriorando y parece que ahora nadie se quiere hacer cargo del arreglo de esa casa, de ese inmueble.
Eso es, y vamos a ubicar a los oyentes. Estamos en la zona de Entrevías, distrito de Vallecas, calle Campiña. El bloque es el número 14. Los realojos en este bloque se produjeron, como decías, en la década de los 70. Poco se ha hecho desde entonces para mantener con vida este edificio y los cuatro únicos vecinos que se preocupan un poco de la situación, me dice Manuel Martínez, que es el presidente de la Asociación de la Viña, poco pueden hacer ante el deterioro que tenemos delante de nosotros, ¿no?
Efectivamente, los vecinos que ocupan el bloque en general, porque para nosotros son todos vecinos, el problema es de una edificación que el propietario, en este caso el Ibima, antiguo Ibima, no se ha preocupado de su mantenimiento ni de su gestión, ni tan siquiera de verificar si el estado del mismo es correcto o no. Ha dejado en manos de las personas que allí conviven el mantenimiento, que es obligación, pero una obligación que no exime al propietario de sus responsabilidades frente a la conservación que se ha de mantener. Es más, no solamente ha de vigilar, sino que también ha de hacer frente a los gastos que ocasiona el mantenimiento del edificio en tanto en cuanto es el propietario.
Manuel, vamos a ir describiendo lo que hemos estado también visitando. Por ejemplo, la red de saneamiento está completamente obstruida. Lo que estamos viendo en este patio de luces son aguas fecales.
Efectivamente, este es uno de los problemas últimos que se han generado en este edificio. Vienen atravesando una situación de obstrucción total de la red de saneamiento, de tal modo que ya las aguas fecales y todo lo que son las evacuación de aguas del edificio, en vez de ir a la red de saneamiento, sale al exterior. Esto ahora con los calores, pues imaginaos cuál es la situación. No solamente de olores, sino la insalubridad que ello significa, no para estos vecinos solamente, sino para el entorno en su conjunto.
Y con los calores que ha hecho, yo no sé si también os habéis temido en más de una ocasión que se produjera algún incendio tal y como está este cuarto de contadores.
Sí, para que se hagan una idea, el estado del cuarto de contadores no es lamentable, es lo siguiente. Pero aquí también hay que apelar a la responsabilidad de los suministradores, esas compañías que nos pasan al cargo de nuestros recibos las cantidades de muchas cuestiones, pero que desde el año 2008, que el edificio tuvo que pasar la inspección, lo que es la instalación eléctrica no la ha pasado y siguen teniendo suministro. Es decir, para que os hagáis una idea, en el cuarto contadores está toda la instalación carbonizada, toda. Cualquier hilo que se toque hará saltar por los aires cualquier cuestión. De tal modo que los vecinos han llegado a la conclusión de que para que no tengan problemas con la luz, este año no ponen el aire acondicionado, porque si no, salta.
Y nos imaginamos, porque nos han llamado ellos los cuatro vecinos más responsables, porque decíamos, parece que el resto, que son de etnia gitana, no se quieren hacer cargo ni de la responsabilidad que le toca, ni de la convivencia en muchos casos, la preocupación que tienen cada vez que salen de casa, porque me contaba una vecina que le ha dicho incluso un bombero que es que el edificio puede caerse en cualquier momento, ¿no?
Sí, bueno, el edificio viene atravesando diferentes problemas. Ahora con la saturación de la red de saneamiento, pues indudablemente esto afecta a la cimentación del edificio. Bomberos ya han avisado de que esto es un tema grave, que se ha de subsanar con urgencia, pero no sabemos en qué términos y en qué situación se encuentran realmente. Yo quería matizar una cuestión en relación al tema de la etnia gitana. Es decir, nosotros desde la Asociación de Vecinos no queremos que se nos indique, se nos tache de lo que no somos. Somos solidarios, pero también queremos expresar que la solidaridad tiene una contrapartida. La sociedad está ayudando a determinados colectivos, entre ellos al colectivo gitano, que nos parece bien, pero también la sociedad tiene que ser receptora de la corresponsabilidad de esas personas en relación a lo que reciben de la misma, ¿no? Es decir, nosotros siempre plantearemos que ayudas a todo el mundo que las necesite, control exhaustivo de la realidad, pero creemos que la realidad que se está dando en algún sitio y en Campiña 14 es una realidad que hay que vigilar y hay que acometer de otro modo.
Claro, por eso habéis registrado hace tan solo unos minutos un informe sobre la situación real de este inmueble en la sede del IBIMA, hablando de cuál es la situación actual del edificio y sobre todo eso, sobre la inspección, el censo, el control, el uso, la vigilancia que se debe hacer del cumplimiento del contrato de integración de las personas que viven aquí en este bloque.
Efectivamente, nosotros lo que planteamos a la Agencia de Vivienda Social de Madrid es que intervenga y actúe en base a sus propias atribuciones. Lo que no puede ser es que quieran mantener atribuciones y aspectos vinculados a la gestión y que luego no los ejerzan. Es decir, nosotros lo que planteamos son dos cuestiones básicas. Una intervención con carácter de urgencia en el edificio de Campiña 14 a los efectos de subsanar las deficiencias que tiene. Si se tiene que producir algún tipo de actuación mayor, estaríamos en condiciones de ver cuál sería la solución más aceptable. Y por otra, una verificación real del censo de adjudicatarios y del censo de ocupantes de un edificio. No puede ser que las cosas pasen sin pena ni gloria, que una casa esté ocupada años, años, años y nadie diga nada, ni el propietario.
Vamos a ver, estamos hablando de 18 viviendas, 16 viviendas. Cuatro de estos dueños serían los que se hacen un poco responsables de la situación. Y me estaba hablando hace también unos minutos una señora que decía, yo es que he tenido que pagar las obras de la cubierta de esta casa para poder vivir, ¿no?
Sí, esto es, como decían en los castizos, ¿no? A la fuerza ahorcan. Si vives en un piso pegado al tejado, lógicamente, si el tejado tiene filtraciones, tendrás que solucionarlo. Y si el propietario no te lo soluciona, tú no vas a estar viviendo en tu casa con un impermeable.
El propietario o la comunidad, que se debería también hacer responsable en estos casos, ¿no?
La cubierta es parte del edificio, y si el edificio está gestionado por el IBIMA, él es parte de la responsabilidad, él es parte también de la solución, la cuota que le corresponda, como es lógico. Los vecinos aquí nunca se han negado, digamos los vecinos, los responsables, nunca se han negado a hacer frente a las mejoras que correspondan. Lo que no puede ser es que corten el agua y una vez que les han cortado el agua, el resto de los ocupantes del edificio pidan una derrama. Pues se hace la derrama porque todo el mundo necesitamos agua, pero al final lo que te demuestra es que para cuando unos quieren, otros no, o a la inversa. Y en esta ocasión, por suerte, creo que todos los ocupantes, vecinos del edificio, tienen una preocupación, que es que cualquier día el edificio o arde o se les cae o pasa cualquier otra desgracia con respecto a la fachada. La fachada tiene un nivel de deterioro importante también.
La situación que ya conoce, decíamos, el IBIMA, porque vosotros acabáis de presentar este informe, la preocupación, la que os trasladan cada día los vecinos de la calle Campiña, del número 14, en este distrito de Vallecas, en el barrio de Entrevías. Ya, como decíamos, os habéis molestado la asociación también en realizar este informe. ¿Pensáis que el IBIMA va a dar un paso al frente? Porque realmente hay gente que vive ahí muy angustiada.
Efectivamente, nosotros pensamos que no es que tenga, es que debe dar ese paso al frente, tiene que ejercer sus responsabilidades y si no las ejerce ya seremos nosotros las que se las exijamos. Lo que no podemos asumir es el estado de deterioro que en el que se encuentra no solamente este es la punta del iceberg, pues porque las aguas fecales ya salen a la calle y hay olores, ya hay esa insalubridad, el estado del edificio en general, pero hay otros núcleos, hay otras viviendas que pasan por situaciones muy parecidas. Entonces, el IBIMA no puede pasar de soslayo aquí. Aquí se tiene que sentar, tenemos que hablar. Creemos que en el barrio lo que hace falta es un plan integral donde se combinen las múltiples cuestiones relativas a todo lo que socialmente y el civismo requiere, y en función de ello nuestra asociación, al igual que las asociaciones amigas, la de la PAL, la del Pozo, estamos en condiciones de afrontarlo y de abordarlo con quien corresponda.
Manuel, y una última cuestión. Vosotros ya en los años 70 os temíais que estos problemas de convivencia se produjeran cuando estos realojos se han realizado en edificaciones verticales. ¿No os parece la mejor idea?
Para nosotros ya en su día, los anteriores miembros de las juntas directivas de la Asociación de Vecinos ya anunciaron que un realojo en vertical no era la mejor de las soluciones, ni tampoco la concentración de determinados colectivos en núcleos muy, muy, muy reducidos. Es decir, no es que se tenga que llevar una política de dispersión, pero en todo caso sí una política de que sea socialmente asumible por parte de todos los colectivos que van a convivir en ese espacio. De hecho, nosotros siempre mantendremos que es necesario que la convivencia se cimente sobre la base de la solidaridad. La solidaridad se expresa básicamente a través del ejercicio de la misma, pero mostrando la realidad. La realidad que tenemos es una realidad muy difícil de asumir, y sobre todo en una población donde el conjunto de la población de Entrevías Pozo es una población mayor, mayoritariamente jubiladas, jubilados, viudos, viudas, es decir, un entorno complejo.
Difícil. La situación, Begoña, como estáis comprobando, enseguida vamos a enviar unas fotografías, los vídeos también que nos han dejado realizar los vecinos, por ejemplo, de esa situación de las redes generales de fontanería, de saneamiento, ese saneamiento del inmueble que está totalmente obstruido, en la actualidad ocupado ese patio de luces, por ejemplo, por una enorme charca que lo que contienen son aguas fecales.
Pues la verdad es que no me extraña que los vecinos bastante paciencia están demostrando, y el IBIMA pues debería ponerse las pilas, porque efectivamente al final son los responsables últimos, y el estar manteniendo esas condiciones para los vecinos pues es bastante lamentable. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego. Qué cosas, Nieves. Es que es increíble. O sea, lo contamos y sabemos que es verdad, pero vamos, es que...
Que la realidad supera la ficción.
Totalmente cierto.
Es cierto. Totalmente cierto. En casos como estos. Pero bueno, hay que seguir luchando y peleando, y vamos a seguir hablando de luchas, de polémicas y de algunas cosas que les van a resultar curiosas.
Pues ahora enseguida.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones, y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
Pues ahora sí, Nieves, somos todo oídos.
A ver, una pregunta.
¿De qué nos hablas? Directa.
Vamos a hablar de locales de ocio en Madrid.
¿Me vas a preguntar algo a mí?
Por ejemplo, a ti y a los oyentes, ¿saben ustedes qué aforo tiene, o sea, el máximo de personas que pueden estar concentradas dentro de un restaurante o de un bar? Estamos
hablando
de...
Hombre, pues depende del tamaño, digo yo, ¿no?
Como mucho, independientemente, no imagínate sé. Que tiene, me da igual, ahora vamos a indagar, 300 metros, como máximo.
No tengo ni idea.
99 personas.
99 independientes. Pero si tiene 500 metros el restaurante, también 99.
El máximo dentro de lo que es el distrito centro, la Almendra Central y la Ciudad de Madrid, son, según esa normativa municipal, 99 personas.
Pero te vuelvo a repetir, ¿da igual que el local tenga 50 metros que 300?
En principio, claro, sí. Como el máximo son 99, al margen de la superficie, por esa normativa que se basa en unos criterios puramente urbanísticos, que son los que marca el Ayuntamiento de Madrid, hay ese límite. ¿Qué ocurre? Y ahora a mí me sorprende todavía más. Si hablamos de bares especiales o hablamos de discotecas, ¿cuántas personas como máximo podría haber en una discoteca en el centro de Madrid pese a que tenga 500 metros cuadrados? 49.
¿49? ¿En una discoteca? Yo creo que he visto mucha más gente, ¿eh?
Es que yo también. Bueno, estos son los criterios que establece, como digo, esa normativa municipal, que no están dispuestos a flexibilizarlos pese a la insistencia de la Asociación de Hostelería La Viña, que dirige Juan José Blardoni, que ya vamos a saludar. Juan José, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Y que pese a numerosas reuniones, encuentros, llamadas, cartas, al final este verano os habéis encontrado con una respuesta vía postal en la que el Ayuntamiento zanja la polémica con un no rotundo a vuestras pretensiones de ampliar el aforo de estos locales, como digo, basándose solo en criterios urbanísticos.
Sí, la verdad es que es sorprendente. La verdad es que el problema parte del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que en el año 97 estableció estos límites para las licencias que se solicitaran a partir de esa fecha. Quiere decir, si son licencias anteriores, podrían tener un aforo más adecuado a su superficie. Claro, el problema que tenemos es que hay muchos restaurantes, bares, cafeterías, pubs, pequeños establecimientos que tienen esa limitación de 99 o de 49 personas. Y la verdad es que pues limitan su desarrollo, la actividad, y nos crean muchísimos problemas a los hosteleros.
¿Pero eso se cumple? O sea, me refiero, dice Nieves que en una discoteca 49, yo, vamos, te aseguro que
hombre
no, me dedico a contar a la gente cuando voy entrando a los sitios, ¿no? Pero me da la sensación de que yo he estado muchas veces en discotecas con más de 49 personas.
Claro.
Sí, bueno, es que esas discotecas realmente obtuvieron su licencia antes del año 97, de este Plan General de Ordenación Urbana. Realmente son las que están funcionando, porque se está funcionando con licencias anteriores que se van actualizando, pero siempre con unos foros en licencias aprobadas anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso está limitando también el desarrollo y la apertura de establecimientos en el centro de Madrid. Siempre estamos hablando en el interior de la M30.
Sí, porque claro, ahora, si yo quisiera pedir una licencia para un local comercial destinado a una discoteca, efectivamente, con la normativa actual, yo solamente podría tener un aforo de 99, si fuera un restaurante, pero hablando de discoteca, de 49 personas. Tú entras en una discoteca, cualquiera que nos esté escuchando, y ve como un solar a 49 personas ahí y tú te vas. O sea,
dice que poco ambiente.
¿No? Digo, claro, que nos reímos por no llorar, pero te pones en la piel del hostelero, el comerciante, ¿no? Que quiere abrir su negocio con tanta ilusión y que se encuentre con estos impedimentos.
Bueno, la verdad es que es lamentable y sorprende mucho más cuando el ayuntamiento, para sus propios locales, por ejemplo, el Teatro Price, pues tiene licencia para 2.199 personas, o grandes superficies comerciales en la Gran Vía, todas las que se están abriendo, o sea, todas por encima de 2.000 personas. Entonces, claro, nos sorprende muchísimo que el ayuntamiento sí que quiera utilizar esa capacidad urbanística para limitar establecimientos de hostelería, pero cuando se trata de sus propias instalaciones o del propio o de otras actividades comerciales, pues diga que no.
Claro, porque cuando hablamos de criterios urbanísticos, estamos hablando, para que la gente nos entienda, de que no se concentre una cantidad de personas importante en un mismo entorno, porque eso contribuye al sosiego de los vecinos, que no haya o si haya ruidos.
Pero si eso se entiende.
Claro.
Pero con un criterio más racional, ¿no? Y sobre todo más...
¿Qué es lo que pedís vosotros? Que se tengan en cuenta más, que efectivamente la superficie, si hay vías de evacuación, si están todas las medidas de seguridad
adoptadas. Claro, pero digo, más proporcional sobre todo, ¿no?
Sí.
Juanjo.
Sí, efectivamente. O sea, realmente un local, en función de la actividad que se dedica y de sus vías de evacuación y de sus propias dimensiones tiene un aforo de seguridad. Ese aforo de seguridad no se puede nunca superar. La cuestión es que hay establecimientos, que o restaurantes, por ejemplo, que tienen un aforo de seguridad de 150 personas, pero sin embargo se tienen que quedar en 99. Claro, eso realmente a la hora del desarrollo de la propia actividad pues crea muchísimos problemas, muchísimos problemas.
¿Qué vais a hacer? Porque después de que el ayuntamiento ya os haya vuelto a decir, y en esta ocasión lo ha hecho tajantemente, ¿no?, con esa carta, que no a vuestras exigencias, peticiones o sugerencias, ¿qué vais a hacer ahora?
Bueno, nosotros realmente creemos que tenemos que ir a los tribunales. Realmente esto se puede hacer con la aplicación de la norma, cuando se conceda ese aforo restringido a un establecimiento, porque además entendemos que el Plan General de Ordenación Urbana no dice eso. Lo que dice es que a partir del año 97 se establecerán esos límites para edificios nuevos, o sea, hechos a partir del año 97. Entonces, si tú, por ejemplo, coges un local y ese local es un edificio que ha sido construido en los años 80, que es lo más común, o una renovación de un propio establecimiento, pues realmente no se te tienen por qué aplicar esos límites. Estamos hablando, de miles de locales afectados en el centro de Madrid, que al final tienen estas restricciones y que, como estaba diciendo, pues esto afecta pues al desarrollo de muchísimos pymes, de muchísimos autónomos que tienen sus restaurantes y que, sin poner en peligro la seguridad de las personas, lógicamente, pero es que tienen unas restricciones absolutamente inviables para el desarrollo de la actividad y que está afectando, como decía, también al desarrollo de las inversiones en turismo, o sea, ahora mismo en el desarrollo del propio ocio nocturno en Madrid, ¿no? Realmente es que no hay quien pueda, ni que sea viable el poner en marcha cualquier discoteca o pub.
Entiendo por lo que dices, Juanjo, que estás animando a aquellas personas que quieran poner un local nuevo destinado a discoteca, a bares especiales o incluso a restaurantes, ¿no?, que quieran tener más aforo de estos 99-49 que están limitados, a poner demandas, denuncias, a ir a los tribunales. ¿Hay casos en los que ya se está haciendo? Porque esto es muy reciente, es de este verano.
Sí, la verdad es que nosotros estamos recomendando a nuestros asociados, siempre y cuando se trate de casos en los que realmente esa capacidad del local lo pueda permitir, el que lógicamente defiendan sus intereses, porque nosotros pensamos que el Plan General de Ordenación Urbana no dice eso. Eso dice, o lo está diciendo el ayuntamiento, en función de un interés que tiene de planificación urbanística, que además esa planificación urbanística siempre se dirige hacia nuestro sector, no hacia otro tipo de actividades. Entonces, no entendemos realmente la posición del ayuntamiento, y sobre todo pensamos que el Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid no dice eso.
Juan José Blardoni, director general de La Viña, estaremos pendientes, haremos un seguimiento también de las circunstancias que rodean, ¿no?, a toda esta polémica, porque no deja de ser una normativa polémica que está generando, como bien dice, algunos perjuicios, ¿no?, económicos a esos empresarios que quieren emprender un nuevo local y que se ven con esas limitaciones, pese a que es verdad que estas normas pues crean ese dilema, ¿no?, entre el descanso, el derecho del descanso y la tranquilidad de los vecinos y, lógicamente, el negocio de los propios empresarios, que es también un poco la defensa que esgrime con esos criterios urbanísticos el Ayuntamiento de Madrid. Gracias, Juanjo, y, como digo, estaremos pendientes, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Gracias, buen día, hasta luego.
Pues es que yo, de verdad, no conocía estas limitaciones y reconozco que, al igual que en tu caso, me he visto, en fin, me ha sorprendido muchísimo. Sí. 49 personas como máximo en una discoteca. Es verdad que esto es antes del 97 y que lo que están haciendo ahora los locales es sobre esas licencias, sobre esos locales.
Te pregunto, ¿cuánta gente había en el Madrid de Arena, por ejemplo?
Buf, no lo recuerdo, pero muchísimos más, claro.
Y fue después del 97.
Habría que indagar sobre eso, fíjate.
Es que...
Pero que es un poco lo que decía Juanjo, que incluso el Ayuntamiento de Madrid, con sus propios locales, como el Circo Price, donde hay un aforo de más de 2.000 personas, eso se está dando en la Almendra Central, en el centro. Con lo cual...
Claro, por eso digo.
Sí, sí. Bueno, hemos intentado intentado también tener la versión, por supuestísimo, del Ayuntamiento de Madrid y de momento estamos a la espera. Así que ya se la contaremos.
Gracias, Nieves.
Hasta luego.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Y 34 minutos de la mañana, saben que intentamos siempre que el broche final del programa, bueno, pues sea algo que nos motive, que nos ponga un poquito las pilas. Hoy Sergio Martín Romo lo ha clavado.
Rock and roll, rock and roll. Además, aquí de Madrid, esta música que suena, la música de Gus y los Impostores. Adelanto este tema, mi última canción del segundo trabajo del nuevo disco, que lo tenemos ahí preparado, calentito. Ahora vamos a poder ver si le sacamos fecha de lanzamiento. Incluso vamos a poder escuchar algún que otro tema en este tiempo de radio en el que conocemos a bandas de nuestra comunidad. Que yo no sé, veníamos a hablar de aforo, de bares, de restaurantes, de discotecas. Yo
hemos flipado.
El aforo soñado por ellos de cara a un concierto.
No les caben, ya te digo, ni en un restaurante ni en una discoteca, que son
no,
muy pocos.
Se queda pequeño, además, para este proyecto que ha ido rodando en escenario y escenario. Gus Guzmán, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Líder de Gus y los Impostores. El aforo soñado, Gus, en un concierto.
Los que quepan.
Los que quepan 20 o 30 mil personas sería ideal, pero vamos.
Los que han soñado así de una banda de rock and roll.
Es que ya te digo, para nosotros que vengan y disfruten los que quepan, lo que decís, los que quepan y que vengan a disfrutarlo, eso es lo importante.
Oye, ¿y te da por desde arriba del escenario ver, oye, cómo va la noche, el concierto, si la gente se ha animado o no? Esto, o ya una vez que llega el momento de salir, dice, venga, con los que están a disfrutar la noche, el concierto, la velada, la música, a dejarse llevar como cantáis en este tema.
Siempre, vamos, cuando subimos al escenario, yo personalmente no me doy cuenta de la gente que hay muchas veces, porque muchas veces los nervios, el salir a tocar, pues no lo disfrutas tanto al principio, pero salimos siempre como, tanto si fuera, como si es uno, como si son 100 o los que sean, lo disfrutamos al máximo.
El próximo día va a estar contando a la gente.
Ya le veo allí, así clic con el aparatito.
Con los de los aviones.
Gus habla en plural porque, claro, es él con los Impostores y con nosotros uno de ellos.
Un impostor.
Sergio Trujillo. Sergio, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo podemos contar a la gente quiénes son los Impostores? Es decir, ¿qué os caracteriza a los Impostores?
Bueno, yo creo que somos un grupo rebelde, pero bastante majo.
Rebelde, ya tenemos. Rebelde y majo, ¿lo ves? Eso está bien. Rebelde
es compatible,
y majo.
Es compatible.
Sí, y conectamos bastante bien con la gente. Y la verdad que cuando comentabas lo del aforo, muchas veces yo creo que incluso más que la cantidad es un poco la calidad, ¿no? Cuando vas, aunque sea un sitio pequeño, pero está el sitio a reventar, todo el mundo está contigo, la música cambia y bueno, cambia y...
Y hay una química, hablando especial.
Sí.
Pero bueno, él se lo decía a Gus, en tu caso, un aforo soñado, un local soñado, donde hacer vibrar a la gente en un concierto.
Pues yo, personalmente, bueno, ha habido de todo y cada tipo de concierto lo disfrutas al máximo, pero un auditorio de, aunque sea de 1,000 y pico personas o 1,000 personas, pero bien lleno o bien motivado, pues es impresionante.
Gus, ¿cómo se cruzan los Impostores en tu camino?
Bueno, aquí Sergio es el que más tiempo lleva conmigo. Lleva 3 años desde que salió el primer disco. Y el resto, pues, son amigos de toda la vida, digamos. Y pues se han ido juntando conmigo. Pues le gustan mis canciones, le gusta lo que hacíamos. Y había buen rollo en los ensayos. Y dijimos, pues adelante, vamos a grabar un próximo disco. Y vamos a buscaros un nombre. Y pues los Impostores, el que...
Pero es que te has hecho un amigo que toca el violín.
Sí, ya te digo, 3 años, no es un violín en directo, es impresionante, ya ahora le podréis escuchar. Y bueno, pues nos hemos hecho muy, muy colegas desde hace 3 años, le conozco justo 3 años. A los demás, por ejemplo, batería es amigo mío de hace 15 años. Uh-huh. Pero bueno, hay muy buen ambiente, que es lo importante entre los miembros del grupo y en ello estamos.
Pero ahora me refiero, o sea, tú dices rockero, tal, no sé qué, como que el violín no es el instrumento que uno asocia, ¿no?, con el rock.
Sí, a mí me sorprendió también al principio, pero Sergio tiene mucho alma de rock and roll y en directo pues también le da ese puntito que a la gente le sorprende también, decir, un violinista en un grupo de rock, pues como que choca un poco, pero bueno, da la talla, ¿eh?
¿Cómo se compagina eso, Sergio? Que tu alma tenga ese lado más clásico que te lleva a aprender, ¿no? A trabajar con un instrumento que es de pico y pala, como es el violín, y también a disfrutar de esa alma rockera.
Pero la verdad es que a mí me vino muy bien personalmente y lo buscaba desde que terminé el conservatorio, porque ahí pues estás siempre muy encasillado, muchísima disciplina sobre algo que también no te puede salir nunca del guión. Y empecé a probar grupos nuevos y a través de un amigo, bueno, entré en un grupo primero así, música New Age. Ahí empecé también a improvisar, porque
hay un
no
poquito,
es fácil.
Vale, hay un poquito.
Ahí no es, pues, no es fácil, claro. Sabes tocar muchas notas, pero cuando te dejan a ti solo y dices, bueno, ya era que
ya, ¿qué hago, no?
Pero ahí, pues poco a poco fui desarrollando un poco esa improvisación y ya luego, pues a través de ese grupo además, conocí a Gus, vi que era algo más cañero todavía, que también me molaba la idea. Ajá. Y hemos ido desarrollando un poco este estilo, para mí algo también personal y muy importante y bueno, pues con buenos frutos, yo creo.
Porque llegó un momento, Gus, que tú, que tú también eres alma rockera desde bien pequeño, ¿no? Desde que empezaste a sentir la música, tú dijiste, yo, Gus Guzmán, necesito una banda, ¿no?
Eso es. Sí, cuando grabé el primer disco, sobre todo, yo he recorrido muchos bares y muchos cafés solo con la guitarra. Pero siempre mi sueño era tener una banda de rock, que van a hacer mis canciones, que al final fueran nuestras canciones y al final todo como si fuera una familia y salir a tocar y disfrutar, porque se reparte más el trabajo, no estás solo, es todo mucho más divertido.
Aquí en vez de eso de que se dice, tú has visto mucha tele o mucho cine, no, tú has oído mucha música, ¿no?
Muchísima música, sí. Ya te digo, yo empecé escuchando Silvio Rodríguez.
Sí.
Fue
con y ahí te dieron ganas de aprender a tocar la guitarra.
Claro,
Silvio,
pero ¿no? A la vez salió Metallica, por ejemplo, no sé, es una mezcla de
pero bueno, yo de todas maneras, ¿no? A mí cuando o sea, lo ecléctico, pues es totalmente natural y normal en todas las facetas de la vida, pero es que además cuando la gente lo cuenta así como medio disculpándose, pues no, señor, es que se puede oír de todo y disfrutar con todo y no tener por qué justificarse, ¿no?
Eso es. Yo lo he dicho siempre, yo no soy de estilo de música, soy de canciones. Uh-huh. O sea, hay canciones de rock, de pop, de clásica, de lo que sea. Yo no soy de estilo, soy de canciones.
Y de melodías muchas veces.
De melodías, eso es. Y bueno, ya te digo, escuchamos de todo. Y ahora con la banda que venimos, ya viene Sergio del clásico, el batería viene mucho del heavy, de Iron Maiden, de pues entre todo digamos que hemos conseguido hacer.
Hay que llegar a un consenso, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo.
Bueno, veremos al consenso que han llegado en el nuevo trabajo, en el disco, que en principio está previsto a la fecha de lanzamiento para ya cuando estamos más otoñales.
Eso es.
En octubre.
Eso es, para octubre no hay fecha todavía definida, pero en principio de octubre.
Principios de octubre.
Eso es.
¿Y qué nos vamos a encontrar en este segundo trabajo? ¿Hay título del trabajo? ¿O también estamos ahí en plan consenso, valorando?
Yo apuesto porque no tenga título, que sea Gus y los impostores. Y
directamente, ¿vale?
Directamente, pero bueno, lo consultaremos con la banda y pues también se puede llegar a un consenso. Mi última canción, me gusta mucho también poder...
Que es el tema que hemos escuchado de adelanto, que está en todas las plataformas.
Eso es, está ya el primer sencillo en Spotify, iTunes. Me gusta mucho como título, pero bueno, estamos todavía dándole vueltas. Ya está el disco terminado, eso sí, estamos dando los últimos retoques a la maquetación, al libreto y tal, y para que en octubre esté a tope.
¿Y la portada del disco?
Ya la tenemos también, pero bueno, eso no lo vamos a develar hasta el mismo día del lanzamiento.
¿Alguna pista? Aunque, es decir, ¿se os ve, no se os ve?
No, este disco no va a llevar fotografía de la banda.
Vale,
va a ser algo muy, muy minimalista, por decirlo de alguna manera.
Ajá. Bueno, se nos va a hacer así, ¿no? Emocionante la espera. Y también una fecha que hay que ir apuntando, cercana al lanzamiento del disco, el 28 de septiembre, evento musical importante en Madrid en el que vais a participar.
Sí, no vamos a decir todavía exactamente dónde es, pero el 28 de septiembre estaré atento a las redes, que en Madrid pues vamos a hacer algo muy bonito y bueno, pues ya lo anunciaremos.
¿Este verano lo habéis tomado más de grabación, producción, tal, o también ha habido también oportunidad de contacto con el público en directo?
No, este verano
ha sido a trabajar a tope en estudio, ¿no?
Sí, llevamos desde el 15 de diciembre del año pasado, llevamos trabajando en él, y estos meses han sido de... Pues yo que soy un poquito pesado con el técnico de sonido, vamos a...
¿Cómo eres de pesado? Es decir, que estás en todo, entonces.
Intento estar en todo. Intento estar un poquito en la mezcla, sobre todo, pero porque es un trabajo con el que hemos arriesgado en el sonido, en toda la producción, en... Entonces, quiero estar muy convencido de todo antes de sacarlo. Y yo creo que se va a notar en el resultado final. Pero bueno, ya estamos terminando yo creo que va a gustar.
¿En qué querías arriesgar, Gus?
Pues sobre todo en el sonido de las guitarras. Porque el disco anterior es muy acústico, muy folk, muy... Es bastante distinto. Entonces aquí queremos arreglar la hora de cantar también. El registro vocal mío es un poquito más agresivo, un poquito más Un poquito más rock and roll es este disco.
Bueno, rock and roll en estado puro, ¿eh? Porque es una banda de rock and roll de toda la vida, de muchos kilómetros en la carretera. Ahora en ese proceso de ultimar los flecos, ¿eh? De que quede ya todo redondo, que el disco vea la luz en octubre, pero Gus ha venido con su guitarra. Sergio se ha traído el violín.
Eso es.
Y vamos a poder disfrutar de ese tema también en acústico, en versión especial, para todos los oyentes del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. ¿Qué vamos a hacer, chicos?
Vamos a tocar un tema que se llama Contra las Cuerdas. Uh-huh. Es un tema... Yo soy muy peliculero, ¿vale? En el disco se va a notar mucho, porque meto muchas referencias a películas. JFK, por ejemplo. Ya se adelanta un título de una canción, JFK.
Sí.
Al este del Edén, que sale en mi última canción.
Mi última canción, que escuchamos el single, había esas referencias, ¿no? Sí. Al este del Edén.
Y Contra las Cuerdas es una canción que salió en un EP que sacamos hace un año así, pero que le vamos a dar muchas oportunidades en la próxima gira.
Ajá.
Y es una canción dedicada a Johnny Cash. Uh-huh. Que se me ocurrió viendo la película
en la cuerda floja,
la cuerda floja, eso es. pues se me ocurrió viendo la película, me impactó, me gustó mucho y dije, voy a hacer esta canción.
¿Dónde estabas viendo la peli? ¿La viste en el cine, en casa?
No, en casa.
Y entonces de repente estás viendo la película y te viene la inspiración de la canción.
Eso soy muy peliculero, ya.
Sí,
tengo.
Sí,
entonces,
sí.
Empecé a tocar y digo, ostras, voy a hacer una canción sobre la vida de este tipo.
Sí, 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 sí.
Y me impactó y bueno, pues salió esa canción, Contra las Cuerdas se llama.
Bueno, pues enseguida vamos con ello. Sergio, ¿tú te preparas ya para el violín?
Me voy preparando, sí.
Vale. A ti te hemos puesto aquí pie porque el violín, siempre cuando han venido a vernos, la gente toca de pie. Aunque en Echeverría, que es nuestra violinista de cabecera.
Ah, pero tampoco. Pero Irene hace cuatro
cositas. Sienta. ¿A ti te da igual, Sergio? ¿O de pie hemos acertado?
Yo toco bien, igual de bien de pie que sentado.
Como, o sea.
¿No te van a molestar los cascos? Igual.
Ahora me quito.
Ahora se apaña. ¿Y en los conciertos saltas mucho o bailas mucho con el violín tocando?
Está bien, pues la verdad es que cada vez más, no llego como...
Ahora Malikian.
No sé si
sí, se te oye por
el
otro.
Por ese otro.
Por el otro.
No tanto como Ahora Malikian, evidentemente, pero cuando estamos todos en contacto con el público así compenetrados...
Te vienes arriba.
Bueno.
A veces digo, ten cuidado porque a lo mejor te vas a tirar, a veces me he tirado al suelo y se me cae luego la petaca o algo. Pero bueno, luego siempre está bien.
Pues Gus, todo tuyo. No sé si quieres presentar la canción, como si estuvieses en un concierto entrando a través de las ondas, los trabajos de la gente, la casa de los oyentes o los coches de los oyentes.
Pues bueno, esto es Contra las Cuerdas y vamos a dedicársela pues a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo.
Quedan las ganas de matar. Quedan las malas compañías. Quedan los besos sin firmar. Queda tu nombre junto al mío. Quedan labios sabor a sal. Thank you. vestido. Queda bailar esta ciudad. Quedan pocos buenos amigos. Queda buscarme otro final. Queda tu nombre junto al mío. Quedan labios sabor a sal. ¿Y dónde iré a parar si aún sigo perdido? ¿Y dónde iré a parar si sigo malherido? ¿Dónde iré a parar? ¿Dónde iré a parar si estoy contra las cuerdas?
Los impostores, aquí en directo en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Uno de los temas que seguro que más llegan en esos directos que están preparando, una vez que ese nuevo trabajo salga a la venta a partir del mes de octubre, un trabajo en el que hay que destacar y reseñar varias colaboraciones, ¿no? Os habéis rodeado también de amigos para arropar este nuevo proyecto, este nuevo trabajo.
Eso es una pasada el contar con gente como Adri Díaz de Desvariados.
Estuvo por aquí, Adri, pues, sí.
Sí, y vamos, nos hicimos muy amigos y ya ha colaborado en dos temas. Ya tenemos una colaboración internacional, Lorena Dale, que es una cantante australiana que vive en Londres y ha hecho un tema espectacular, hace coros también en el disco. Ha hecho un esfuerzo muy grande también cantando en castellano en algunos temas. Y es una pasada. Manu Allende, otro cantante que seguro quedará que hablar. El batería de Desvariados ha estado tocando el teclado, por ejemplo. Uh-huh. Y muy contentos porque se han dejado la piel.
Y yo tengo una pregunta que yo ya sé que se me ve que un poco la edad. Pero ¿por qué sacáis ahora todo de uno en uno, todos los temas ahí? Y encima vosotros ahí adornando cada uno, ¿no? Portada propia, me ha dicho Sergio.
Eso, sí, queríamos hacer algo un poco distinto de cada tema con la artista Diana, una amiga mía también que se dedica a hacer...
Diana Cuellar, ¿no?
Diana Cuellar hace unas ilustraciones súper bonitas y hace años ya hicimos algo parecido y esta vez ya algo más en serio, pues, escúchate las canciones, léete la letra y lo que se te ocurra. Y de cada canción está haciendo una portada.
Porque ahora, antes era, sacaban un single,
sí,
¿no?
Entonces,
y luego de un LP. Pero es que ahora es todo de single en single, ¿no? ¿Cómo se hace?
Eso, bueno, pues yo creo para abrir boca un poquito, ¿no?
Claro.
Para dos o tres singles y luego ya el disco...
Ya, o tres o cuatro o cinco, que es que sois muy goteadores.
Venga, vamos a oír un poco de... decía yo...
Otro single.
Es decir, vamos a saciar la sed, con este Aguas Turbulentas, otro de los temas de Gus y los Impostores.
Héroe del engaño.
impostores llegaron hace un rato, quemando ruedas, soñando en el asfalto, y desde hoy me largo de esta ciudad.
Aguas turbulentas. Nos hacías referencia antes, Gus, a tu lado peliculero también. Claro, a mí me viene sobre la cabeza, no sé si tiene que ver nada o no, Puente sobre Aguas Turbulentas, no tiene nada que ver.
No,
claro, ahora yo, cuando tenga el LP, el disco en mis manos, voy a intentar buscar el lado cinematográfico de todo, pero no toda la canción lo tiene, ¿no? Pero no. Podía haber acertado, ¿no?
Perfectamente, perfectamente. Pero esta tiene que ver más que con el título, simplemente de Muddy Waters, de pues, Aguas Turbulentas. Leyendo un libro de cantante de Aerosmith, Steven Tyler, hablaba un poquito de Muddy Waters y tal, y digo, bueno, Aguas Turbulentas, tal. Y a partir del título surgió la idea de la canción, un poquito. Ajá. De lo que es el rock and roll, un poquito, al final ir por aguas turbulentas. Y eso es lo que quiero contar en el tema.
Uh-huh. Un tema donde contraponemos el silencio versus al rock and roll, ¿no?
Eso es. Y es un poquito esa pelea que tenemos muchas veces los músicos que vamos con el rock and roll, ¿no? Lo dice la canción, no mientas, vamos por aguas turbulentas. Un poquito esa es la idea. Ah. Este tema, por ejemplo, no tiene violín. Uh-huh.
Aquí tú, Sergio, te has tirado las piernas, ¿no?
Sí,
no. No, pero es un poco, ¿no?, el concepto que hay de todo tipo en el disco, ¿no?
Sí, he de decir que en directo sí que va a estar Sergio en casi todos los temas. Lo que pasa que por cuestiones de producción y tal, pues decimos que en algunos temas no habría violín o no lo pedía. Ajá. Pero bueno, Sergio en directo estará dándolo todo como siempre.
Bueno. Pero bueno, que no me entera entonces, ¿cuándo es el directo y dónde?
El directo, la primera cita que tenemos con ellos en un evento muy especial, del que no se puede contar todavía nada, pero hay que reservar la fecha, es el 28 de septiembre.
Vale. Eso es, 28 de septiembre en Madrid, ya lo anunciaremos en breve, en esta semanita mismo lo
decimos. Y no decimos dónde, no decimos nada, ahí solamente... ¿Ves esto de gotear la información? Es que cómo os gusta.
Pero
bueno, pues nada.
En Madrid sí.
28
sí.
de septiembre en Madrid, eso sí,
eso,
¿no?
Eso sí. Luego ya iremos un poquito acotando. Luego nos queda ver la fecha de la salida de este nuevo trabajo, sí. En el que también se incluye este tema que suena, con el que os vamos a decir adiós. Defiéndete. Gus, muchísima suerte.
Muchísimas
que vaya
gracias.
Todo muy bien con el disco y que nada, que el rock and roll siga guiando tu vida.
Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos y os espero ver pronto también.
Oye, rápidamente, una película que nos recomiendes, lo último que hayas visto que esté bien.
Última, es que soy muy friki también.
Bueno,
me gusta,
da igual.
La de Marvel me flipan, así que...
Pues otra.
Pues eso, pues nos apuntamos.
Yo paso, venga, siguiente película, que no sea de Marvel.
Pues mira, os recomiendo el documental de Jim Morrison, el We Are the Strange.
Vale, esa la apunto.
Sergio, nada.
Un placer.
Igualmente, tú del cine poquito.
Bueno, yo me gusta, pero no tengo tal nivel. Hay que dedicar el tiempo a cosas y al final si solo tiene 24 horas el día. Y...
El día es finito, sí.
Pues todo lo mejor también.
Y el tiempo nuestro también se agota, llega la 1:00 p.m. y tenemos que decir adiós, mejor dicho, hasta mañana. Así que gracias a los chicos de Gus y los Impostores.
Gracias.
Sergio, mañana.
Aquí,
le decimos adiós.
Hasta luego,
mañana. Adiós. Mañana más.